¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Estos días, cuando nos hemos preguntado por las peculiaridades de... Bueno, han apelado más bien a las peculiaridades de Castilla y León cuando nos hemos preguntado por los pactos, el pacto en este caso en Extremadura. Le quería preguntar en primer lugar, no sé si nos puede indicar cuáles son estas peculiaridades de la comunidad. Y al hilo de esto le quería también preguntar si ustedes se sienten cómodos hablando de prioridad nacional a la hora de acceder a los servicios sociales. Gracias.
Pues naturalmente cada comunidad tiene sus propias circunstancias. Algunas tienen como origen circunstancias sociodemográficas y otro también de la gestión en los últimos años. Hay algunas cosas que, como es natural, pueden ser objetivos en algunas comunidades autónomas y aquí ya las hemos cumplido y, por tanto, es una circunstancia que no tiene sentido que, lógicamente, abordemos como reto en el caso de Castilla y León para el futuro. Pongo como referencia, puede ser razonable que haya comunidades autónomas que se planteen como desafío para los próximos años la educación de 0 a 3 años. Aquí en Castilla y León la tenemos ya gratuita para todos los alumnos entre 0 y 16. Por tanto, son cuestiones específicas de nuestra comunidad, unido a la calidad de los servicios públicos, a la situación que tenemos dentro del contexto nacional en estos servicios públicos y otros aspectos como nuestra capacidad de exportación o la especialización en algunos sectores productivos o el haber bajado impuestos de tal forma que hoy somos la comunidad autónoma segunda con el tipo de gravamen medio más reducido en el impuesto de la renta de las personas físicas. Son realidades que tiene Castilla y León, que otras comunidades autónomas, como es natural, tienen las suyas, y por eso es lógico que existan comunidades autónomas con objetivos, retos y desafíos diferentes, y esto se manifieste naturalmente en el día a día de cada uno de los parlamentos. Nosotros, lógicamente, nos gusta que haya estabilidad dentro del conjunto de otras comunidades autónomas, pero valoraremos el acuerdo que se produzca en Castilla y León, que es el que, lógicamente, daremos cuenta del mismo y estaremos a su disposición para los detalles que sean oportunos cuando esto ocurra.
Sí, sí. Pero Vox ha hablado de que las cuestiones troncales del acuerdo de Castilla y León serán, pretenden que sean iguales o similares a las del acuerdo de Extremadura. Entonces, sobre todo lo referido al ámbito nacional, no sé cómo valoran desde la Junta y como gobierno en funciones de la Junta de Castilla y León esas cuestiones troncales del acuerdo de Extremadura.
Pues la prudencia es una gran virtud. Yo respeto a todo el mundo que quiera hacer declaraciones, pero nosotros vamos a actuar desde la prudencia y valoraremos el acuerdo en Castilla y León cuando se haga público y cuando demos información detallada del mismo.
Sí, pero ¿me puede valorar el acuerdo alcanzado en Extremadura en cuestiones como que se han tocado, como el tema de la inmigración y bueno, más cosas?
Como le digo, nosotros respetamos otras comunidades autónomas, valoramos que tengan estabilidad en esas comunidades autónomas, pero nosotros, lógicamente, valoraremos el acuerdo de Castilla y León cuando se produzca.
¿Y cómo valora lo de los españoles primero?
Como le digo, daremos cuenta del...
Ya, pero no. Sí. ¿Cómo valora los españoles primero que defiende Vox?
Yo no estoy aquí para valorar otros partidos políticos y, además, la campaña electoral ya terminó. Y, por tanto, tampoco voy a valorar la campaña electoral, que ya terminó y los ciudadanos hablaron.
Dentro de las posibilidades que tiene la Junta de Castilla y León como gobierno en esta legislatura, ¿ven posible adaptar el concepto de acceso a los servicios sociales a través del arraigo en el territorio, que es una de las cuestiones que está planteando también el Partido Popular?
Yo creo que aquí, como les digo, actuaremos con prudencia y lo prudente en este momento es que valoremos el acuerdo cuando el acuerdo se produzca. Respetamos a todo aquel que hace declaraciones. Nuestra idea es hablar sobre hechos reales y cuando hay un acuerdo en Castilla y León valoraremos el contenido del acuerdo en Castilla y León, que es lo que nos corresponde a nosotros.
¿Y lo ve cercano, sí, o lejano ese acuerdo?
Pues depende de todas las partes y, por tanto, no depende solo de una. Y es difícil hacer un pronóstico en este momento sobre la fecha exacta en que esto pudiera producirse.
Sí, en su discurso de investidura del 22, Mañueco aseguró que la comunidad, le leo, iba a atender a todas las personas, inmigrantes o extranjeras, que lo necesiten a través del sistema de servicios sociales. Mi pregunta es si van a incorporar ese punto en las negociaciones que están manteniendo con Vox o de alguna manera van a incorporar el lema que han defendido estos años de Castilla y León es una tierra de acogida.
El programa electoral del Partido Popular está disponible para todos ustedes y la campaña electoral terminó. No seré yo quien aproveche esta sede para relatar el programa electoral de ningún partido político.
Sí, si no me equivoco, usted está dentro del comité que dentro del Partido Popular negocia con Vox. ¿Usted marcaría una línea roja si se llega a poner sobre la mesa las condiciones idénticas que está poniendo Vox en Extremadura?
Pues, como les digo, valoraremos el acuerdo. y cuando tengamos un acuerdo encima de la mesa, daremos absoluta transparencia del mismo y estaremos a su disposición para poder responder a cualquier pregunta que ustedes quieran tener. Pero, lógicamente, lo prudente es no valorar el contenido de algo que todavía no hemos alcanzado, que es un acuerdo para el Gobierno de Castilla y León en esta legislatura.
El término que usó ayer el presidente en la intervención de humanismo solidario, ¿cómo lo debemos interpretar en el próximo Gobierno que se conforme?
A mí es un término que me gusta, pero yo creo que les insisto en esta idea. Entiendo su interés y entiendo también que les gustaría que cuanto antes hubiera ya un acuerdo de Gobierno. Cuando este se produzca, les puedo asegurar que daremos información detallada del mismo, lo haremos público. Aquí no habrá pactos ocultos, aquí habrá un acuerdo del cual daremos publicidad y estaremos a su disposición para cualquier explicación sobre el mismo. Pero ahora, por prudencia, lo lógico es esperar a que primero haya un acuerdo y luego explicarlo. No primero explicar un acuerdo y luego formalizarlo.
Sí, bueno, también le quería plantear tres cuestiones. En primer lugar, sobre el plan de vivienda anunciado por el Gobierno. El Gobierno anuncia que se van a movilizar en Castilla y León 378 millones, 277 más del anterior plan. No sé qué les parece este plan de vivienda del Gobierno. Comunidades como Madrid ya han anunciado que lo rechazan porque invade competencias. No sé qué les parece. En segundo lugar, le quería preguntar por el mapa de puestos de difícil cobertura. Le preguntaba hace una semana sobre el mismo. No sé cómo va esta elaboración del plan y más o menos qué fecha estiman para poderlo conocer. En tercer lugar, sobre las declaraciones de la UCCL en Castilla y León, denunciaban parálisis en la Consejería de Agricultura y que el Consejo Regional Agrario no se convocaba desde enero. No sé qué mensaje se le manda a esta organización agraria. Gracias.
Sí, pues gracias a usted por sus preguntas. En relación con el plan de vivienda, yo creo que la principal preocupación es que este plan nacional incide en los principales defectos y errores que nos han llevado a la situación que atravesamos hoy en día. Hoy en día la vivienda es el primer problema de los españoles y a ello nos ha llevado una política equivocada por parte del Gobierno en el que creemos que ha faltado diálogo y ha sobrado imposición. Las comunidades autónomas tenemos mucho que aportar. Somos gestoras, seríamos los principales interesados en aportar ideas y, sin embargo, pues apenas se nos ha dejado colaborar, apenas se ha tenido en cuenta nuestra opinión y considero que es un error que el Gobierno quiera incidir en los mismos errores que nos han llevado al problema tan serio que tenemos hoy en día. Haría falta una política de vivienda diferente, distinta, con más realidades y menos promesas, y esto es lo que echamos en falta. Por otra parte, nosotros tendríamos muchas cuestiones que aportar. No en vano hay que recordar que hemos visto algunos datos de algunos portales de referencia de ámbito nacional y señalan que Castilla y León es la segunda comunidad autónoma con menor incremento del precio de la vivienda en el periodo de los últimos 5 años, o somos los terceros que tenemos el precio de la vivienda más barata dentro del contexto nacional. Sería bueno que en Castilla y León pudiéramos aplicar las políticas que nos han servido a tener esta ventaja comparativa en términos de precio de la vivienda en relación con otras comunidades autónomas y no que se nos obligue a Castilla y León por parte del Gobierno a aplicar políticas que han fracasado ahí donde se han aplicado y especialmente donde se han aplicado con más interés. Yo creo que sería bueno que el Gobierno se reuniera con las comunidades autónomas, huyera de la imposición, buscara la forma del diálogo, de escuchar y aplicara políticas que empezaran a funcionar en vez de aquellas que está demostrado que fracasan y no funcionan. En relación con la segunda cuestión, estamos ya en el trabajo de definición de estos puestos de difícil cobertura. Hablamos de muchísimas plazas y, por tanto, en cuanto tengamos el detalle de las mismas, se lo comunicaremos con toda la información correspondiente. Y, por último, pues asumimos, lógicamente, cualquier observación que se nos pueda hacer por parte de UCCL. La Consejería de Agricultura está a disposición de las organizaciones agrarias. La consejera Corral se ha reunido con mucha frecuencia también en el Consejo Regional Agrario. Son bastantes las reuniones desde que ella es consejera que se han celebrado con carácter más intenso y abordando siempre los problemas y realidades que ha habido en cada una de las circunstancias, y también está a disposición de las organizaciones agrarias, incluso con un gobierno en funciones, para establecer reuniones si fueran necesarias e intentar resolver los problemas que ellos nos puedan plantear, que sabemos, lógicamente, que son cambiantes, son diversos y, además, evolucionan de forma muy rápida en el tiempo.
Portavoz, dos cuestiones. Mañana se celebra el Día de Castilla y León. Pedirle una valoración de esta celebración y del contexto en el que se produce. Y, por otra parte, también preguntarle sobre el recurso que nos avanzaron la semana pasada. No sé si ya han podido ver algún tipo de informe jurídico y si tienen más o menos decidido qué aspectos van a llevar a los tribunales.
Pues son dos cuestiones. En primer lugar, la valoración del Día de Castilla y León, sobre todo, es un día que tiene dos aspectos. Una parte de fiesta, es un día festivo y, por tanto, es una oportunidad para que las personas y las familias en libertad decidan utilizar ese tiempo y ese espacio como mejor les guste y en función también de sus intereses. Lo que ha hecho la Junta de Castilla y León es ofrecer un amplio abanico de una oferta deportiva, lúdica y cultural de muy diversas características para que cualquier ciudadano pueda ir al lugar que mejor le convenga para esas actividades. Hoy mismo ya hay algunas de ellas, con importantes conciertos en todas las capitales de provincia, más Ponferrada, Miranda de Ebro, Aranda de Duero. Los ciudadanos pueden elegir aquel concierto que se acomode más a sus gustos, sus expectativas. Hay importantes actos de carácter deportivo, con marchas, con carreras populares. Invitamos a la gente a participar en ese ambiente festivo y está la posibilidad, naturalmente, de ir a Villalar, donde la Junta de Castilla y León también ha tenido una presencia en términos de colaboración, en protección civil, en financiar actos culturales y en financiar una escultura que ustedes conocen. Hoy mismo el consejero de Presidencia pues asiste a Villalar para esos últimos preparativos y esas visiones finales, y mañana el presidente de la Junta de Castilla y León irá con motivo de la primera entrega de los premios del folclore de Castilla y León, estará en Villalar y, como es natural, pues llamamos a todos los ciudadanos a disfrutar en libertad. Se han preparado actividades con muchísimo cariño para que cada cual seleccione las suyas. Y luego tiene, como es natural, pues un factor de reflexión sobre Castilla y León. Es una oportunidad que nos da a pensar sobre el futuro de la comunidad y, por tanto, del orgullo de ser de Castilla y León, pero también de los retos, de los desafíos, de los problemas, de las ambiciones, de las dificultades que tenemos ante nosotros. Es verdad que en el contexto se produce este Día de la Comunidad justo un mes después de que esta reflexión haya sido más amplia y más generalizada a través de unas elecciones de carácter autonómico y, por tanto, los ciudadanos en el mes de marzo tuvieron la ocasión de tener un periodo para la reflexión sobre el futuro de esta comunidad, para tomar esas decisiones sobre el futuro de Castilla y León. Y hoy tenemos también este día de fiestas. Siempre es una buena oportunidad para la reflexión, para el orgullo, para la reivindicación, para examinar retos, oportunidades, desafíos y problemas que tenemos ante nosotros, que sin duda también existen. Y la segunda de las cuestiones, el recurso sobre el que usted planteaba en relación con el asunto que citaba, el recurso lo plantearemos ante el Tribunal Supremo, que es la vía que los servicios jurídicos han estimado como la más oportuna. Esto supone, en relación con una pregunta que se planteó la pasada semana, que no sería necesario informe del Consejo Consultivo, y las bases fundamentales de este recurso será en torno al cumplimiento de la normativa europea, esta vinculación de la libre circulación de las personas en todo el territorio europeo, la preocupación que tiene la Unión Europea y la Comisión Europea, que han manifestado en torno a este proceso de regularización que se está realizando, no sin ciertas dificultades, en España, y, en segundo lugar, la acreditación de los requisitos que se está realizando a través de fórmulas extremadamente complejas, difíciles y que no siempre aseguran el cumplimiento de estos requisitos. Esta semana pues estamos viendo las colas, los trámites, las dificultades para poder acreditar estos requisitos y el hecho de que algunas de las condiciones que se piden ni siquiera aseguran que los requisitos se puedan llegar a cumplir. Sobre esa base presentaremos un recurso ante el Tribunal Supremo e informaremos con detalle del contenido del mismo.
Sí, dos cuestiones. Le quería pedir un poco de concreción con esas muchísimas plazas de difícil cobertura, si tienen un dato o una estimación. Y luego también le quería preguntar por el goteo de sentencias. Hoy hemos conocido otra que reconocen el derecho a que SACIL financie el tratamiento de la hormona del crecimiento a niños y niñas. No sé si Sanidad valora un cambio de protocolo para ofrecer estos tratamientos y evitar que las familias tengan que recurrir a los tribunales para que se les reconozca este derecho. Gracias.
El número de plazas no lo tenemos hoy todavía definido, porque es caso a caso, iremos examinando. Sí que es verdad que hoy en día hay miles de profesionales trabajando en SACIL que serían susceptibles de análisis individualizado de cada una de esas plazas. Lógicamente, no todas ellas son plazas y puestos de difícil cobertura. Les iremos diciendo cada una de ellas si tienen este rango, esta categoría específica de plaza de difícil cobertura, con las circunstancias que de la ley se derivan para las mismas. Es examinar miles de plazas, eso sí, porque son lógicamente miles los profesionales sanitarios y miles las plazas en sanidad en los distintos ámbitos que hay que examinar individualmente cada una de ellas, y ya les diremos el número exacto de cuáles de estas se pueden identificar como difícil cobertura. En relación con la segunda cuestión, nosotros siempre nos gusta examinar con detalle las sentencias antes de opinar sobre las mismas, y por tanto es lo que haremos en el caso que usted plantea, pero sí le puedo decir que siempre estamos abiertos a la posibilidad de mejorar los protocolos sanitarios en aquello que convenga a los intereses de los profesionales y de los pacientes y del conjunto de los ciudadanos de Castilla y León.
Sí, buenos días. Me gustaría incidir en el tema del Plan Estatal de Vivienda, y me gustaría que nos especificase en concreto, bueno, primero entiendo que la Junta se va a oponer a ello, y que nos concrete si está o por qué está en contra del blindaje, por ejemplo, de la VPO o de la cofinanciación autonómica del 40%, y luego esa mayor exigencia que tiene que ver con la remisión de datos por parte de la comunidad autónoma. Y luego, bueno, ¿cuál es el motivo y cuál es su alternativa? Usted hablaba de que, bueno, las políticas de la Junta han dado una ventaja competitiva, pero yo acabo de mirar en Google, una búsqueda rápida de los alquileres que hay en Soria. Hay 39 en Idealista, 19 en Fotocasa, y si quiere le leo, mira, 1.000 euros de alquiler de media, 1.200, 850, 750, así, etcétera, y solo hay dos casas que están por debajo de los 600 euros. No sé si esto es una ventaja competitiva, pero sí que, como usted comprenderá, conlleva un gran esfuerzo para cualquier persona alquilar esto. Por eso me gustaría incidir, en caso de que se opongan esto, ¿cuál es su alternativa real? Gracias.
Es verdad, como usted dice, que la vivienda se ha convertido en el primer problema de los españoles. Y se ha convertido básicamente por unas políticas equivocadas, aplicadas en el tiempo de forma reiterada y sin ninguna rectificación, con promesas que luego no se han cumplido y con resultados que usted mismo ha señalado en sus datos. Precisamente algunos de estos informes y algunos de estos portales son los que dicen que Castilla es la segunda comunidad autónoma de España donde menos ha subido el precio de la vivienda y la tercera comunidad autónoma de España que tenemos el precio de la vivienda más barato. ¿Significa esto que la vivienda sea hoy más barata que lo que era hace 5, 6, 7, 8 años? No, es más cara, pero es la segunda comunidad autónoma donde menos ha subido de toda España. Nos vemos perjudicados, lógicamente, por una política de ámbito nacional que ha tenido estas consecuencias, pero estamos, sin duda, en ese contexto que los propios analistas señalan que es bastante mejor que el conjunto nacional. Si usted analiza este dato para otras comunidades autónomas, es muy evidente que esta es una ventaja comparativa para nuestra comunidad, y de hecho todos los días vemos que son muchos los ciudadanos que, incluso trabajando en otras comunidades autónomas, deciden adquirir su vivienda o alquilarla en Castilla y León por razones de precio, por razones de calidad en los servicios públicos o por razones de accesibilidad a los mismos. Me preguntaba usted si alguna de estas medidas las compartíamos o no. No puedo decir que el plan en su integridad sea un plan negativo. ¿Cuál es el problema esencial? Que se plantea sin flexibilidad ninguna, se plantea como un todo o nada. Hay que aceptar el plan entero o nada, y se plantea igual para todas las comunidades autónomas sin tener en cuenta las circunstancias individuales de cada una de las comunidades autónomas. Seguramente cada comunidad autónoma puede ver bien algunas medidas y podría adaptarse bien al contenido de las mismas y puede ver con más dificultad otras. El problema es que tal y como está diseñado ese plan es un todo o nada, hay que asumirlo en su integridad. Falta flexibilidad a la hora de decir si asumimos un 60%, un 50%, un 80% del conjunto de las medidas y sentarnos con el Gobierno para ver cómo abordarlo para el caso de cada una de las comunidades autónomas. Lo que fija el Gobierno es que hay que asumir en su integridad una política que ha fracasado, que nos ha llevado a unos resultados que son convertir el problema de la vivienda en el primer problema de los españoles. Y esto hay que corregirlo. No es la vía adecuada, es la vía que ha fracasado y no podemos incidir en aquello que sabemos que no funciona. ¿Cuál es la alternativa? Pues la alternativa, sin lugar a dudas, es el diálogo. Es buscar acuerdos con las comunidades autónomas, es convocar a aquellos que tenemos mucho que decir porque somos gestores y tenemos competencias en materia de vivienda, es escucharnos, es ver nuestras experiencias y hacer algo entre todos que sea útil y luego tener la flexibilidad suficiente para garantizar su aplicación en función de las circunstancias de cada una de las comunidades autónomas. Evidentemente, hay necesidades en el mundo rural en Castilla y León que no son las mismas que las necesidades en las grandes provincias y, por tanto, no podemos plantear la misma política y ser de obligado cumplimiento para todas y cada una de las comunidades autónomas en cada uno de los territorios de la misma. ¿Nosotros qué estamos planteando? Pues algunas cuestiones básicas. Es muy importante construir viviendas, es muy importante aumentar la oferta, es muy importante dar flexibilidad a aquellas personas que quisieran poner su vivienda en el mercado y dar la seguridad suficiente para que esto se traduzca en términos de oferta, en términos de alquiler y, por tanto, en términos de bajada de precio. Hay una dificultad muy seria porque hay una oferta muy débil frente a una demanda muy alta y esto tiene un impacto muy gordo en los términos que usted está analizando. Esta es nuestra alternativa, el diálogo, la flexibilidad, el ofrecer más viviendas, en cumplir lo que está comprometido y en hacer posible que aquellas personas que pueden ofrecer una vivienda en el mercado de alquiler lo hagan porque haya la seguridad y la garantía suficiente para poderlo llevar a cabo.
Sí, bueno, no me acaba de quedar claro. Si tanto ustedes como el Gobierno tienen competencias, y por lo que estamos viendo, la cosa no está yendo a mejor, sino más bien todo lo contrario, ¿no creo que debería la comunidad autónoma, porque es la parte que a usted le toca, aumentar su intensidad en medidas, es decir, desarrollar o ser mucho más ambicioso?
Sin lugar a dudas, y eso es lo que estamos haciendo, y por eso tenemos esa ventaja comparativa en Castilla y León frente a otras comunidades autónomas. Ustedes saben, por ejemplo, que somos la única comunidad autónoma de España dentro de las comunidades de régimen común que tenemos garantizado que cualquier persona que cumple las condiciones para acceder a una ayuda del alquiler de la vivienda, pues se beneficia de la misma. Esto supone cada uno de los años más de 20.000 familias que se benefician de las ayudas para el alquiler de la vivienda en Castilla y León, que es un porcentaje que nos sitúa como referencia dentro del contexto nacional, como les digo, la única de España entre las comunidades autónomas de régimen común. ¿Qué más podemos hacer? Pues el apoyo a través de los avales para esa parte que no garantizan los bancos, para que ese límite del 80% que ponen muchas entidades financieras se vea complementado por esta ayuda que tenemos en Castilla y León adicional en términos de avales del 17,5% adicional y luego que tengamos una política fiscal favorable al acceso a la vivienda. Nosotros tenemos ventajas fiscales importantes en el impuesto sobre la renta de las personas físicas cuando un joven adquiere una vivienda. Tenemos importantes ventajas fiscales en relación con el impuesto de transmisiones patrimoniales, sobre todo en el caso de los jóvenes y muy específicamente en el mundo rural. Un joven que adquiere una vivienda en el mundo rural, en Castilla y León, el tipo de gravamen del impuesto de transmisiones patrimoniales es el 0,01%. Eso significa que en Castilla y León una persona que adquiere una vivienda joven en el mundo rural por 150.000 euros paga 15 euros del impuesto de transmisiones patrimoniales cuando paga 15.000 euros en otras comunidades autónomas por exactamente la misma vivienda en términos de valor. Son temas que, sin lugar a dudas, estamos haciendo en Castilla y León. Política fiscal, oferta de vivienda, acceder en términos de seguridad a las ayudas al alquiler de la vivienda. Y esta es la línea en la que queremos seguir trabajando. Durante la campaña electoral, los distintos partidos pues, hicieron sus ofertas. También el partido que ganó las elecciones tenía ofertas importantes y que están a disposición del conjunto de los ciudadanos, pero eso ya se valoró en su momento y, por tanto, forman parte del futuro más inmediato y nosotros somos de esa opinión, del diálogo, de compartir opiniones, de escuchar, de trabajar entre todos, de no buscar la imposición, de procurar aumentar la oferta y de que cuando hay alguien que estaría en disposición de poner esa vivienda en el mercado, lo haga porque tengamos la garantía suficiente que ofrecerle para que se puede ofrecer con la suficiente seguridad.
Hola, buenos días. Quería preguntarle por los datos de exportaciones que conocéis ayer, que después de varios meses, buena parte del año pasado, incluso el primer mes de este año, estaba en negativo en Castilla y León, ha crecido, pero especialmente le quería preguntar por la parte de automoción, que ha crecido un 25%, con mejores datos incluso que en el 24, sí. Si han notado un cambio de tendencia o es que había stock acumulado y se ha dado salida ahora, o no sé qué explicación hay para esta subida del 25%. Gracias.
Siempre difícil analizar los datos económicos mes a mes, por eso nos gustan siempre los datos que tienen que ver con los comparativos interanuales. El mes a mes se puede deber a unas circunstancias muy específicas, muy concretas, incluso de cuando caen determinados momentos específicos en términos de producción, etcétera, etcétera. Es verdad que Castilla y León, pues dentro de España, ocupa una posición destacada en términos de exportaciones. España es un país deficitario con el exterior. España tiene un saldo comercial negativo con el resto del mundo y, sin embargo, Castilla y León tiene un saldo comercial positivo. Exportamos mucho más de lo que importamos, aproximadamente exportamos un 21% más de lo que importamos. Durante bastantes años de la pasada legislatura hemos sido una comunidad líder en el crecimiento de las exportaciones. Todavía seguimos estando muy por encima de la media española en esta evolución de las exportaciones, pero es verdad que el año pasado, el año 25, ya comenzamos a ver algunos aspectos que preocupan. Uno de ellos tiene que ver con el incremento de los aranceles en algunos de nuestros principales socios, el impacto que esto tiene sobre el comercio internacional, los conflictos y todo lo que supone esto para nuestro territorio y la existencia de dificultades de crecimiento cuando no estabilidad, contención, desaceleración o hasta situaciones de recesión en algunos países que son muy importantes clientes de nuestra comunidad autónoma. Esa es una realidad que no podemos ignorar y que, lógicamente, es un contexto presente en el que vivimos y que nos preocupa. Junto a estos datos que usted señala, que es verdad que reflejan esa posición destacada de Castilla y León y, singularmente, este mes, otra vez, el dato positivo de nuestra tierra, está el hecho de que, en cierto modo, hemos venido a compensar la situación de riesgo del año 2025 en términos del comercio exterior con lo que hemos podido vender de más a otras comunidades autónomas y, por tanto, al resto de España. Castilla y León ocupa, creo, la segunda posición en lo que son las ventas de productos fuera de su comunidad autónoma. Este es un dato muy importante porque no solo es que tengamos una posición de privilegio con el resto del mundo en términos de exportaciones, sino también que somos una comunidad que vende, que compite en consecuencia en un territorio que es el territorio nacional, que también es un territorio muy exigente, con 17 comunidades autónomas, y no es fácil vender a muchas de ellas, y las empresas de Castilla y León lo hacen en muchos casos con éxito. Esto no significa en modo alguno que podamos ser tranquilos y que tengamos seguridad sobre el futuro inmediato, y de hecho los datos de crecimiento previsibles del año 2026 nos llaman a la prudencia. Tuvimos muy buenos datos el año pasado y algunos de los anteriores, pero si somos realistas tenemos que ser conscientes que nos enfrentamos a algunos problemas, a algunos desafíos, a situaciones que van a ser muy exigentes y tenemos que estar muy atentos y van a tener impacto sobre la demanda interna y sobre el consumo interior y van a tener impacto también sobre las exportaciones, sobre las ventas al exterior y sobre la economía internacional, no solamente en términos de exportaciones, sino dificultad por acceso a determinados productos, a materias primas o incluso por encarecimiento de las rutas de transporte si estas se alargan como consecuencia de algunos conflictos que tenemos ante nosotros en este momento.
Sí, le quería preguntar dos cuestiones en clave local. En primera, la sentencia del Supremo sobre el conflicto entre León y Asturias por los pastos del puerto de Pinos. Las juntas vecinales leonesas piden el cumplimiento de la sentencia ya y piden a la Junta que proceda ya con la expropiación de los terrenos. No sé cuándo tienen previsto iniciar este proceso y cómo valoran la sentencia. Y en segundo lugar, sobre Burgos y los autobuses, no sé si les han comunicado ya algunas comunidades o algunas otras ciudades la cesión de autobuses. Creo que Valladolid y Madrid estaban por la labor. No sé cómo está esta situación. Gracias.
Efectivamente, en el primer caso, el Tribunal Supremo ya se ha manifestado y ha dado validez al ni siquiera admitirlo a trámite, a la demanda que hizo el Ayuntamiento de Mieres y, por tanto, la posición definitiva ha sido favorable a los intereses de Castilla y León. Nos congratulamos. Siempre somos muy respetuosos a lo que digan las sentencias judiciales y, en este caso, encima beneficia a los intereses de nuestra comunidad autónoma, los intereses de Castilla y León, y se da por válido de forma definitiva lo que había dicho el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Esto supone que esto ya es de aplicación y le pedimos al Ayuntamiento de Mieres que lo aplique en toda su integridad. Nosotros sacaremos todas las oportunidades que suponen de esta sentencia. La sentencia no habla de la necesidad de expropiar, ha hablado de otras ventajas para el territorio y nosotros, como saben, estamos en este momento elaborando, ya pasó por la comisión delegada de la Junta de Castilla y León, el nuevo plan de gestión del espacio natural de Babia y Luna, y en ese contexto es donde estableceremos cuáles son las principales restricciones, limitaciones al uso de determinadas actividades y de determinados territorios. Muy específicamente va a afectar al puerto de Pinos y, por tanto, una vez que vamos a desarrollar ese plan de gestión de ese espacio natural, tendremos muy en cuenta la sentencia favorable en Castilla y León para sacar todas las oportunidades que se derivan del mismo. De momento, como es natural, nos felicitamos porque la sentencia ha sido favorable a los intereses de nuestra comunidad autónoma. La segunda de las cuestiones, ayer tanto el presidente de la Junta de Castilla y León como el consejero de Movilidad y Transformación Digital pues estuvieron en contacto con la alcaldesa de Burgos mostrando todo nuestro apoyo y colaboración en lo que sea necesario. En este momento nuestra colaboración se centra fundamentalmente en la posibilidad de ver si hay determinados autobuses del Bustil que pudieran prestar servicio de carácter urbano en Burgos, entrar en contacto con otras comunidades autónomas, lo estamos haciendo ya. En alguno de estos casos pues hay respuesta favorable a podernos ceder a alguno de estos autobuses para ese uso, incluso dentro del sistema Bustil pudiera ser. El daño ha sido grave y hablamos de muchísimos autobuses, por tanto hay que seguir trabajando en esa dirección, porque con lo que hemos avanzado no va a resultar suficiente. Y tenemos en este momento un problema añadido, que lógicamente algunos de los autobuses a los que tenemos acceso, y específicamente los que tienen ese carácter interurbano, pues no se corresponden con las necesidades propias de un transporte urbano, que básicamente pues exigen determinadas estructuras en el autobús, que sean de suelo plano y de muy fácil acceso para los usuarios, muy especialmente porque acceden desde la calle y desde las aceras, que no es desde una instalación de una dársena de una estación de autobuses establecida al efecto. En otras circunstancias hay que recordar que Burgos es una ciudad que tiene un casco histórico pues con ciertas limitaciones y que algunos de los autobuses que han sido afectados eran autobuses de tamaño muy pequeño que estaban diseñados para acceder por estas vías tan estrechas y los autobuses interurbanos nos acomodan muy bien a estas circunstancias y, por tanto, somos muy conscientes de que, aunque vamos a poder ayudar al Ayuntamiento en la medida de nuestras posibilidades y vamos a seguirlo haciendo, pero no se trata solo del número, sino de las características propias y específicas de estos autobuses que reúnen algunas singularidades que el sistema Bustil, por ser otra filosofía, pues no tiene, y esto es lo que estamos en este momento trabajando de forma muy intensa y seguimos en contacto con otras comunidades autónomas y, como les digo, incluso algunos ayuntamientos de fuera de Castilla y León y dentro de Castilla y León nos han podido certificar la puesta a disposición de algunos autobuses que puedan ser utilizados. Yo sé que, no obstante, el Ayuntamiento de Burgos pues está ahora definiendo con los medios de los que dispone las nuevas rutas, adaptando un poco los autobuses disponibles a cuáles son estas rutas, y es posible que tengamos un tiempo de trabajo para que esto pueda entrar en una situación de cierta normalidad. No podemos olvidar que la compra de los autobuses no se parece mucho a otro tipo de mercado, se demanda previamente y se construye, por tanto, se tardan, se calcula, entre 8 y 12 meses en disponer un autobús desde que se hace la reserva hasta que este autobús se construye y se puede utilizar y, por tanto, tenemos que ahora que intentar buscar vías alternativas a esta cuestión. Lo que tiene que quedar muy claro es que el problema de Burgos es el problema de todo Castilla y León. E igual que hemos sido solidarios toda la comunidad autónoma en otros casos que han afectado a otros territorios, lo vamos a hacer en el caso de Burgos. y Burgos muy específicamente y sus corporaciones locales lo han sido en el pasado cuando otras corporaciones locales de Castilla y León han necesitado de apoyo por singularidades específicas y esta solidaridad de todo el territorio de Castilla y León tiene que funcionar también en este momento.
Sí, dado el coste que tendrá sustituir todos estos autobuses, no sé si contemplan una ayuda económica al Ayuntamiento de Burgos para poder adquirir pues, al menos estos 39 autobuses nuevos.
Ahora tiene que hacer el Ayuntamiento de Burgos un cálculo de estos costes. No es lo más urgente, no es lo más prioritario, pero es verdad que es una cuestión muy inmediata. Parece ser que, por lo que se ha informado, una parte de estos autobuses son en renting. Bueno, informará el Ayuntamiento de cuál es el coste, tendrá que ver también con la situación de los seguros, lo que puedan cubrir, la edad de estos vehículos, en fin, es pronto para hacer un cálculo y en todo caso el cálculo no lo puede hacer la Junta de Castilla y León. Y ahora lo urgente es intentar entre todos encontrar estos autobuses que pudieran cumplir estas características y prescripciones técnicas para dar este servicio. Y ya habrá tiempo para hablar de cuantificar el daño que se ha causado, que no solo sobre los autobuses, sino también sobre las instalaciones de las naves que albergaban estos autobuses, aunque también he entendido al Ayuntamiento que tenían previsión disponer de nuevas instalaciones en el futuro y estaba trabajando en esa dirección, fundamentalmente en el área de Villalonquéjar, y estaba entre las previsiones de inversión de carácter municipal.
Sí, sobre el recurso, sobre la regularización de inmigrantes, me gustaría saber si ya se ha presentado o lo prevén presentar en próximas semanas.
No, no se ha presentado. Hemos tomado ya la decisión de cuál es el tribunal antes de presentarlo, el Tribunal Supremo. Sabemos también cuáles son los trámites. Va a comenzar con un informe de la consejería competente, que es la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, y los servicios jurídicos de la comunidad serán los que den la redacción sobre la base de esos aspectos y ya estamos en esos trabajos, pero no se ha presentado. No requerirá informe del Consejo Consultivo ni requerirá pasar por el Consejo de Gobierno al ser ante el Tribunal Supremo, pero les informaremos con detalle de cuándo se vaya a presentar y del contenido del mismo.
¿Más preguntas? Pues vamos a iniciar, como siempre, el turno provincial. Lo comenzamos en León con Carlos Domínguez de León. Cuando quieras, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola.
Tengo cuatro preguntas. Voy a tratar de ser breve. Una muy de actualidad. Hemos conocido, publicado hoy, que hay un nuevo intento de promover un fondo de inversión británico, en este caso, de promover un nuevo parque eólico en una zona, Alto Sil y Sierra de Gistredo, donde ya se han producido hasta 6 denegaciones de este tipo de instalaciones, pues por el recurso natural que hay en la zona y el alto valor que tienen. La pregunta sería si no sería ya ocasión, o así lo valora la Junta, de buscar, empezar a trabajar en una figura de protección para esta zona. Esos valores medioambientales que han hecho que hasta 6 proyectos de similares características se hayan rechazado ya y que aún así siga habiendo intentos de promover allí parques de este tipo, bueno, no son suficientes para darse cuenta de que aquello requiere un nivel de protección que ahora mismo no tiene desde hace muchísimo tiempo, al menos al nivel de otros territorios que están al lado, ¿no? Respecto al puerto de Pinos, que ya lo han preguntado, nos tenemos un poco a su respuesta. Específicamente a esta hora, a las 12, acudían ganaderos de Mieres, que son los que tienen territorio de Pinos, es propiedad del concejo, del Ayuntamiento de Mieres, y les autoriza a los ganaderos de aquel municipio asturiano a subir su ganado a pastar, su ganado vacuno, básicamente a pastar. Han ido a reclamar a la oficina de la Junta de Castilla y León en Villablino las guías ganaderas que les podrían permitir un año más volver a subir a pastar en ese territorio, que está ubicado fuera de su comunidad autónoma. La pregunta sería si la Junta de Castilla y León va a hacer caso, digamos, a su petición de disponer de esas guías y poder volver a subir a pastar este verano, bueno, esta primavera, o si se van a rechazar, como tengo entendido y quisiera confirmar que ya no se otorgaron el año pasado, el verano pasado. Es un poco lo que quería saber, si esa competencia que tienen desde el punto de vista ganadero la Junta las va a ejercer en el sentido de permitir o no permitir a los ganaderos asturianos acudir con su ganado al territorio leonés a pastar. Por razones también de actualidad, Quería preguntarle sobre la posibilidad, el futuro, si lo tienen valorado el futuro de las ahora mismo dos fundaciones autonómicas que se encargan de una u otra manera de los diferentes tipos de celebraciones con motivo del Día de la Comunidad, el 23 de abril. Por un lado estuvo la histórica Fundación Villalar de Castilla y León, que depende del, sé que depende de las Cortes, no lo voy a preguntar directamente por ella, pero bueno, siendo presidida las Cortes por Vox, el PP decidió generar, crear una nueva fundación, la Fundación Valores, de entidad de Castilla y León, que es la que promueve, gasta y programa los conciertos y el resto de celebraciones como las que mañana y esta noche van a tener lugar. Ahora que el Partido Popular vuelve a presidir las Cortes de Castilla y León, no sé si han valorado en algún momento volver a unificar en una única fundación o mantener dos, como existe hasta ahora, para el desarrollo de competencias que en muchos casos son muy similares. Y además lo digo porque recordará que las Cortes también por mayoría aprobó, aunque con el rechazo del Partido Popular, precisamente desmantelar esta última fundación, la última creada, la de la promoción y los valores de Castilla y León, algo que no se ha cumplido, por otra parte. Y por último, que tiene que ver un poco con nuestra organización semanal y porque lo suelo preguntar cada cambio de mandato, creo que es el momento de hacerlo también, también saber si está en disposición mantener un poco este formato por el cual yo mismo ahora mismo estoy preguntando desde las provincias, mis compañeros también, si está en su ánimo en el próximo gobierno mantener este grado de participación provincial, lo cual otra vez más que lo pregunto volvemos a agradecerles. Un saludo.
Pues un saludo y muchas gracias a usted. Son cuatro cuestiones, como usted bien relataba. La primera de ellas tiene que ver con la promoción de un parque. Como es natural, primero hay que ver qué administración es la competente en la tramitación del expediente. Sabe usted que a partir de 50 megavatios es correspondiente a la Administración del Estado, son los de mayor dimensión. Y segundo, cumplir la normativa. El que haya ya, según dice, un número muy notable de parques que han sido rechazadas por determinadas características en ese entorno, da una idea de lo que puede pasar en el futuro. Y, por tanto, sin que nosotros podamos impedir legalmente la presentación de una iniciativa, sí que ver la experiencia de cómo ha evolucionado el resto en función de los informes, pues da una idea de qué se puede hacer en el futuro y, por tanto, lo recomendable es que los promotores seleccionen aquellas áreas que tengan mayor garantía, pero nosotros no podemos decidir en un ámbito de estos por parte de los promotores aquello que les corresponde decir a ellos. El segundo tiene que ver con Puerto de Picos. Bueno, lo razonable es ver la solicitud de los ganaderos y luego tomar la decisión correspondiente. Nosotros vamos a defender siempre los intereses de Castilla y León, los intereses de los ayuntamientos de Castilla y León. Se ha ganado esa sentencia, ese es un cambio muy favorable y vamos a ver también el nuevo escenario de cuáles son las limitaciones que se establecen por parte de ese espacio natural al puerto de Pinos en términos de usos y, por tanto, cómo puede afectar al mismo. Lo vamos a hacer desde el diálogo, buscando el máximo nivel de acuerdo y yo espero que podamos encontrar una fórmula lo más garantista posible y también que satisfaga los intereses de nuestra comunidad autónoma, de nuestros ayuntamientos y de sus habitantes. La tercera pregunta es qué va a pasar con determinadas fundaciones. Como es lógico, las labores organizativas de un nuevo gobierno lo tiene que decir el nuevo gobierno y no el gobierno que está en funciones. Luego dejemos primero que las Cortes invistan a un presidente, que el presidente elija el gobierno, que el gobierno tome posesión y que se decidan las labores organizativas del nuevo gobierno. Por razones evidentes no es propio que el Gobierno en funciones establezca ya las decisiones organizativas que corresponden y son propias al nuevo Gobierno que se forme en el futuro inmediato como consecuencia de las elecciones. Y de la misma forma le puedo responder a la pregunta siguiente. Yo le puedo decir lo que ha hecho el Gobierno, que ahora concluye sus funciones, que se ha sometido a las elecciones y que las ha organizado y que los ciudadanos han decidido y que ha sido mantener el procedimiento que hoy tenemos. Lo que no estoy en condiciones de darle respuesta en qué va a hacer el próximo gobierno cuando se constituya. Yo le puedo dar cuenta en lo que hemos hecho y sí le puedo confirmar que hasta el último día en que este gobierno esté en funciones, el sistema va a seguir siendo el mismo y será un placer responder como siempre hemos hecho a sus preguntas.
Continuamos ahora en Soria. Allí tenemos a Esther Guerrero de Soria Noticias. Cuando quieras, Esther.
Hola, buenos días. Un tema más lúdico al hilo del ciclo de restauraciones cinematográficas que se ha anunciado esta semana. Quería preguntar al portavoz, por favor, por el peso de los rodajes en la comunidad, por el dinero y la promoción que nos están aportando y si se baraja alguna acción desde la Junta de Castilla y León para potenciarlos.
Sí, pues efectivamente, el tema de los rodajes es una actividad económica que cada vez tiene mayor presencia en nuestra comunidad y que tiene un impacto relevante. No siempre es fácil de cuantificar porque hay un impacto directo como consecuencia, lógicamente, de que este tipo de actividades pues reserva hoteles, gasta en alimentación y en restauración, pero luego tiene un impacto indirecto en términos de imagen de marca. Está demostrado que muchas personas pues luego quieren ir a visitar personalmente aquellos espacios que han visto en una serie de televisión, que han visto en un programa de televisión o que han visto en una película que ha tenido más o menos éxito en su programación en las plataformas o en las salas de cine. Y somos muy conscientes de que esto es así. Si tuviéramos que hacer una cuantificación de este impacto directo, los estudios que se han hecho están aproximadamente en 4,7 millones de euros para el conjunto de Castilla y León, y nuestra idea es seguir promocionando esta actividad de rodajes en nuestra tierra. Tenemos por territorio, pero también por diversidad, pues una amplísima oferta de espacios, también de ámbito urbano y de ámbito rural, para que aquí se puedan establecer rodajes de series, de programas, de películas, como así está ocurriendo en este momento y en el pasado muy inmediato, y que a través de la Film Commission que tenemos en Castilla y León estamos dando todas las facilidades para que esto sea así y también intentando colaborar y asesorar en la medida de las posibilidades con los ayuntamientos para que esto también ocurra. Los ayuntamientos de Castilla y León son muy receptivos a este hecho. Sabemos también que los rodajes pues tienen algunos inconvenientes en la vida diaria de las personas. Hay que cortar calles, hay que cortar puentes, hay que hacer algunas obras y cambios de mobiliario urbano para adaptarse a lo mejor a la época de la que es de referencia la actividad de la película que se está rodando, pero en general hay una visión muy favorable en torno a esta actividad y es una buena tierra esta para que aquí podamos desarrollar este ámbito de los escenarios y queremos hacerlo con mayor actividad y profusión en el futuro.
¿Alguna pregunta más? Pues aquí terminamos. Gracias.
Pues gracias.